Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Besando la raíz del cielo, es el tema que te da la bienvenida en este garaje de jueves, a quien nos realmente complace presentarles a todos y a todas ustedes a través de 107.7 FM, con el gusto enorme, como siempre, de estar aquí presentes. Es un tema de Fer Henry, también de un simple que presentó en 2021, que integra también con otra preciosa canción que es Gigantes Mariposas, que ha integrado la lista de selectores de Uniradio, en colaboración o con la colaboración de Diego Hansen, un simple maravilloso y que también realmente pueden disfrutar a través de la programación de Uniradio. Pero bueno es decirles, y nobleza obliga, como dice, que estamos regresando luego de algunas semanas con una nueva producción. Bueno, motivos de fuerza mayor, motivos laborales, de la vida, como se dice, no hicieron posible que pudiéramos estar en los anteriores jueves, pero sí estuvimos, por supuesto, acompañándolos con reediciones, con algunos programas que hemos hecho a lo largo de este ciclo, que realmente creo que deben haber disfrutado y mucho, reencontrándonos como siempre, jueves a jueves, por supuesto, con la propuesta de este garaje. Y no es menor que Fer Henry, con una abundante producción que veníamos repasando incluso antes de abrir este momento de grabación, de micrófono, y con Silvia Freitas, a quien tengo. Y bueno, ¿cómo estás, Silvia? Bienvenida.
Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien,
la audiencia
bien.
Recibiendo a este gran músico, compositor y artista que nos ha deslumbrado con muchas otras creaciones.
Sí, nos vamos a poner ahora con algunas de ellas, pero esta historia de este simple tiene mucho en el arte, en su producción, en su concepción de participaciones generacionales, y es algo que vos recuperabas algo conversando previamente antes de comenzar este programa con Fer.
Sí, Alejandro, justo estábamos hablando porque me atrapó mucho lo que es la portada de su disco y bueno, le estaba preguntando justo a Fernando qué nos podía contar de esta parte de la artística.
Bienvenido, Fer, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gustazo.
Nos parábamos un poco al comienzo en este simple, con estas dos preciosas canciones. Esta que compartíamos el cardo, pero también con una historia que tiene que ver con ese intercambio generacional que vos hacés y
ahí
que
va.
Tanto te interesa, pero aparte, como artista plástico, aparte de músico, ¿no? Contanos un poco de ese vínculo entre la música y los artes de tapa, como este simple, por ejemplo, que invitamos al público que lo vea a través del canal YouTube.
Bien, y mirá, yo desde niño pinto, bueno, escribo y siempre canté desde niño, y siempre estuvo como muy conectado, nunca separé como a esas facetas, vamos a decir, ¿no? Entonces una vez que arranquemos así con esto de la música, de tocar, de grabar y de editar, bueno, eso estuvo incorporado desde el principio, y soy el autor de la gran mayoría de los discos que edito, tanto de manera solista como grupal. Soy el quien ilustra las tapas, ¿no? Y en este último trabajo, tú te estabas refiriendo el simple este. Primeramente que yo llegué, a Diego Hansen, es decir, ya nos conocíamos los dos de las redes y toda esa parte, ¿no? Es decir, Diego ya me conocía como tanto como músico como artista plástico. Y bueno, Diego llegó a mí, me invitó como a trabajar en la portada de su reciente disco, que se llama Conecta. Y bueno, y ahí empecé a laburar con él, y ahí también surgió el intercambio de que Diego me ofreció producir algo de lo mío musicalmente, ¿no? Y así salió esto de lo del simple. Yo tenía esas canciones, Un cardo besando la raíz del cielo es una canción vieja, ¿sí? De un trío que yo tuve, que nunca quedó nada grabado ese trío, que se llamaba Conexión 71. Era Gabriel Araújo, que integró Rescate Merlín conmigo también, que tocó en Ganges, que ahora tocan Los Mundos conmigo, y mi hermano Ale, que toca en La Morsa, también tocaba en Conexión 71. Éramos un trío. Era un trío acústico, hiperbolado en las letras, en las músicas, y medio folclórico, rarísimo. Yo afinaba la guitarra de todas maneras, pero raro. Y quedó esa canción ahí, viste, vagando. La volví a rescatar y me parecía que Diego podía sacarle todo el fruto en la grabación de esa canción. Y ahí quedó, porque es un candombe, ¿no? Y bueno, y quedó toda esa, quedó plasmada, divina. Y Gigantes Mariposas es una poesía que está en mi segundo libro, El Hogar Solar. Bueno, que musicalicé esa canción, y bueno, y la trabajamos con Diego también, me encantó. Es una cosa re folclórica, pero mezclado con psicodelia y modernidad, no sé, una cosa rarísima así.
Un charango. Ponés un charango, el arreglo de charango y el arreglo de guitarra.
Claro, hay un charango, sí. Guayno, es un con aire de guayno o carnavalito, ¿no? Es decir, tiene toda esa impronta, ¿sí? En la métrica, en el ambiente, en los arreglos. Aunque igual la llevamos para otro lado, ¿no?
Y la etapa de ese simple también. Ahí va. La etapa de ese simple etapa tiene una participación muy peculiar.
Sí, uno de mis sobrinos, de mi sobrinita Alina, yo le invité, ella también, ¿no? Viste que yo creo que el primer contacto que tiene uno con el arte siempre es o el dibujo o la pintura, ¿no? También los sonidos y eso, pero el dibujo y la pintura, viste, vos le das una hoja a un niño de, no sé, que no tiene ni un año y vos la agarras y empieza a garabatear, ¿no? En un papel. Entonces, y Alina, bueno, pinta y dibuja, y tanto mi hermano como la compañera Claudia me mandan a veces las cosas que hace. Entonces me pareció interesante que en vez de hacer yo de vuelta la tapa de un disco, que Ali pudiera como ilustrarla, ¿no? Y ahí le dije, mirá, Ali, los temas se llaman así. Ya quedó como de cara también, porque el nombre de los temas no es muy común. Entonces, claro. En cuanto a eso, hacé lo que quieras, onda. Y Divina agarró y anotó los temas en el papel, y mi nombre, y bueno, y ahí hizo la ilustración que me fascinó, me emocionó cuando me la mandó así.
Es increíble. Fer, he leído un poco de todo lo que es tu producción en música, pero también buscando algo de tu biografía. Tus comienzos son desde los 14 años, profesionalmente, pero algo estábamos conversando. ¿Qué nos podés decir de esos inicios a nivel informal o cómo surgió, cómo llegaste?
Claro. Mira, entre los 13 para 14 es que comencé yo a estudiar guitarra, ¿no? Por los Beatles, fanático de los Beatles, ya con mis hermanos teníamos un grupo, mi hermano y uno de mis primos, teníamos un grupo que armábamos las guitarras con Durabol, ¿viste? Y le poníamos tanza y las pintábamos igual que la de los Beatles, y nos poníamos traje con corbata y llevábamos el grabador y cantábamos en todos los cumpleaños familiares que había. Y entonces llegó un momento que a los 13 años yo les dije a mis viejos que quería aprender a tocar la guitarra de verdad, es decir, para poder cantar esos temas de los Beatles. Entonces venía acá a casa Jorge Alastra, que es tremendo músico, ¿no? Que tiene mala junta tango ahora. Y Jorge fue mi primer profesor de guitarra. Y bueno, y cuando tuve el instrumento entre mis manos, más allá de empezar a tocar las canciones de los Beatles, vi que había ahí como una herramienta para poder expresarme, ¿no? Ya al toque, ni bien empecé a tocar la guitarra, empecé a componer canciones. Me acuerdo un boliche en Positos, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el boliche. Me acuerdo que fuimos con mis amigos, iba a tocar a alguien y había una guitarra ahí, ¿no? Eso me acuerdo. Y entonces ellos agitaron al bolichero y dijeron, oh, decide al Fer que cante una, mirá que el Fer tiene unas canciones que están re lindas, no sé qué. Y entonces el bolichero dijo, bueno, agarrá la viola y tocar. Y entonces le agarré la guitarra al que iba a tocar ahí, que no sé ni quién era, además. Y me puse a tocar y el loco del boliche quedó encantado. Y me dijo, vos, ¿qué? ¿No querés venir los viernes a tocar? No sé qué, a tal hora. Y entonces yo iba los viernes, era viernes o sábado, iba a tocar y lo gracioso era que el bolichero recamicase también, ¿no? Me decía, va a venir, en un momento va a venir el INAME, me decía. Que es lo que es el INAME ahora, ¿no? Es decir, como ¿cómo que se dice? A ver si habían menores en el boliche o algo así, ¿no? Un control. No sé si ahora se sigue haciendo eso, pero me acuerdo que en ese momento lo hacían, año 95, 94. Y bueno, no me acuerdo que haya venido nunca el coso, pero el loco me decía, te pego un cabezazo y vos te escondés atrás de la barra, era de ahí, ¿no? El tipo tenía todo calculado para que yo pueda tocar ahí esos fines de semana, ¿sí? Para mí siempre tocar fue tocar en vivo, me encanta, es decir, grabo, ¿no? Grabo abundante, pero tocar en vivo para mí es una experiencia que creo que siempre digo que es como el lugar que me siento más seguro en la vida, ¿viste? Estoy cantando y tocando y puedo tocar ante quien sea, cantar ante quien sea. No tengo, porque yo en un momento era como rey para adentro, ¿no? Eso de tener como timidez, esas cosas. Aunque no fui tímido, pero había una cuestión de eso. Y uno se genera artísticamente como un mundo hacia adentro que se genera sus propios escudos, ¿no? Sus límites como para fortalecerse contra lo que es la vida en general, ¿no? Uno tiene que madurar y hacer frente a cantidad de cosas. Bueno, yo estaba inmerso en eso todo el tiempo y después me costó cantidad de cosas de la vida social, vamos a decir, ¿no? Pero siempre estando en el escenario o estando donde sea, tocando, es un momento que es impresionante. Mira, yo tuve una época que salía de tocar y me ponía a llorar. Así, me sentaba en el cordón de la vereda como que bajaba, me bajaban de un ondazo. Estaba allá arriba tocando, ¿no? Y después terminaba el show y era como que, ¿y ahora qué pasó? Sentía como un vacío.
Aquello de que le dicen o que se da en conocer como el miedo escénico o el pánico escénico es algo que genera en vos seguramente un efecto contrario. Te libera, ¿no?
Sí, es
un factor liberador, ¿no?
Sí.
Se me ocurre que además parte del público no conoce una vasta trayectoria y a lo mejor podemos hacer, si nos permitís, y por supuesto que también la audiencia, un breve resumen, una muy breve lectura, un poco aproximándonos o intentando aproximarnos, como bien intentó Silvia, en hacer un resumen de lo que ha sido parte, digamos, de esta trayectoria que vos contabas ahora en primera persona. Entonces, si te parece, Silvia, quizá presentémoslo al público un poco más también en otra perspectiva, remontándonos un poco más al pasado de Henry, pero él contaba esos inicios, ¿no?
La verdad, muy enriquecedores, y es un punto de conexión que tenía con el público, muy, muy interesante. Pero vamos a introducirnos un poquito. Fernando Henry, músico, compositor, poeta, nace en Montevideo en 1979. Compone música y textos desde los 14 años, participando en forma grupal y solista. En sus trabajos de solista, integra géneros musicales como folk, psicodelia, samba, baguala, chacarera y milonga. Ha participado en varios proyectos musicales desde 1995. Lúcuma, Ganges, Imao, Foglegiba, Conexión 71, Guten Tag y la Bill Cosby Small Band.
En el año 2002 da vida a Tarántula Records, sello independiente, con el cual edita hasta la fecha todos sus discos solistas y grupales. Algunas de las bandas, o discos, perdón, es Corazón Sonoro en 2002, Ofrenda 2006, Para Iluminarme 2009, A Gift for Friends 2012, Ellos EP 2013, Del Asma al Útero al Coral 2013. Y las bandas que lo han estado acompañando recientemente, o no tanto, desde ya hace algunos años, pero que actualmente también trabajan con él, son La Morsa Era Paul, desde 2008, y Rescate Merlin, 2010. Hasta aquí lo que sería un brevísimo resumen de una vastísima producción, Fer, en el que nos encontramos con la sorpresa de ver cómo atar, cómo poder presentar, y seguramente es bueno que el público lo pueda ir recorriendo. Les recomiendo que entren a Spotify, donde está tu discografía, y donde quizá nos ahorraría también una larga presentación, o más extensa que esta, a la hora de ver tan extensa producción. Pero quisiera hacer un poco el ancla en lo que ha sido 2021 y 2020. Es decir, este año y el año pasado comenzábamos con trabajo que habías armado este año con Diego Hansen, pero en 2020 también un trabajo muy bonito con Pablo Retrovisor, a quien conocemos y mandamos un saludo grande, amigo garallero también, que es un disco que tengo por aquí.
El Club de los Lunes.
El Club
de los Lunes.
De los Lunes, ahí va. Ese es otro trabajo muy hermoso que seguramente vamos a ver si en la segunda parte de este programa podemos hacer un resumen de estos álbumes.